Nosotros consideremos esto, esta pregunta: ¿cómo salva el Señor Jesucristo a su iglesia? ¿Cómo salva el Señor Jesucristo a su iglesia? El ángel dijo: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará de sus pecados, salva de la condenación del pecado, salva de la pena del pecado, salva del poder del pecado, y también salva de la presencia del pecado. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo salva a su pueblo de sus pecados? Esa es la necesidad más grande que nosotros los hombres tenemos. Es el pecado que nos ha separado de Dios. Necesitamos ser salvados de nuestros pecados. ¿Cómo es que Él hace esto? Bueno, si quieres saber cómo el Señor Jesucristo salva a su pueblo, pido que escuchen con atención en esta mañana. Y esto que vamos a ver en esta mañana solo puede ser recibido por aquellos a quienes les es dado entendimiento por el Espíritu Santo. Especialmente en este pasaje, en Juan capítulo 8. ¿Saben? Hay personas que se dicen ser maestros de la palabra de Dios y han completamente arrancado esta primera porción de la Biblia, versículo 1 al 11. Y precisamente porque no pueden reconciliar en su mente el mensaje que está dicho acá, no tienen entendimiento, es lo que yo creo, yo entiendo. Pero aquí en este pasaje vemos cómo el Señor Jesucristo salva a su pueblo, y pido que se haga su palabra eficaz en el alma de cada uno de nosotros en esta mañana. Bueno, en Juan capítulo 8 quiero leer desde el versículo 53 hasta el versículo 11, versículo 53 de capítulo 7 hasta el versículo 11. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cómo salva el Señor Jesucristo a su pueblo? Yo creo que aquí en el versículo 53 del versículo 7 y el versículo 1 del capítulo 8 podemos entender nosotros en una como figura cómo el Señor Jesucristo salva a su pueblo. Ustedes se acuerdan el texto, dice: Ustedes conocen la gracia de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. En el último versículo del capítulo 7 nos dice que cada uno se fue a su casa, pero el Señor Jesucristo se fue al monte de los olivos porque nos dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Aquí lo que vamos a ver es la humillación del Señor Jesucristo, la humillación del eterno Hijo de Dios. ¿Cómo salva Dios a su pueblo? Él se humilló, Dios mismo, el Creador de todas las cosas, se humilló a sí mismo y vino a hacer la salvación por su pueblo. ¿Cómo? Vamos a verlo en un momento. Primeramente podemos ver la humillación del Creador, el que hace todas las cosas, el que hizo todas las cosas, el que creó. Él es el mundo, de Él es el mundo. Él lo creó, fue creado por Él, para Él, pero Él no tenía dónde recostar su cabeza. Ven la humillación del eterno Hijo de Dios que vino a este mundo y se hizo pobre. Él no tenía dónde recostar su cabeza. Bueno, pero para salvar a su pueblo, Él no solamente vino a este mundo. Es decir, el eterno Hijo de Dios no vino meramente a este mundo a habitar aquí en este mundo, a vivir en este mundo, sino que se humilló aún más. Se humilló aún más. Nosotros, como criaturas, imagínate que Dios venga a tomar la forma de un hombre. ¿Quién de ustedes, quién, me hablo a mí mismo, quién de ustedes quisiera tomar el lugar de un gusano? Piensa en el orden de la creación. Tú eres un ser humano. Quisieras, ahí ves ahí un gusano, de esos feos. ¿Quién quisiera tomar el lugar, identificarse con un gusano? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Quisiera ser gusano. Y aún así, eso no es un brinco muy grande, por decir así, porque después de todos los dos, es decir, el gusano y nosotros, somos criaturas. Pero cuando estamos hablando del Creador de todas las cosas, ser hecho criatura, ser hecho hombre, eso es ser hecho. Él dijo, soy gusano y no hombre. Y el gusano del que está hablando es el gusano que sale en la carne podrida. De ese tipo de gusano está hablando. ¡Qué humillación que el eterno Hijo de Dios venga aquí a este mundo! Pero Él se identificó con su pueblo. Él se humilló. Él, el que siendo rico, se hizo pobre, para que su pueblo, su iglesia, sea enriquecido en Él. Bueno, nos dice en el versículo 2... que temprano por la mañana al siguiente día, nuestro Señor volvió al templo y todo el pueblo vino a Él, y sentándose, esa era la costumbre de los maestros judíos, sentándose, les enseñaba. Él estaba en medio de su enseñanza. Imagínense estar allá presentes oyendo al Creador, al Salvador, el que viene, sus palabras son llenas de gracia. Imagínate oír al maestro, si quieres ver a un maestro, todo lo que él dice es verdad. Ustedes jóvenes, cuando oigan a sus maestros, no todo lo que le dicen es verdad. Tienen que saber eso. Mucho de lo que les dicen es mentira. Pero aquí está el que habla y todo lo que él dice es verdad. Él es la verdad. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Y mientras él está enseñando, vienen entonces estos escribas y fariseos y la trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Ahora, lo que debemos entender aquí es que esta mujer sorprendida en adulterio es cada uno que el Señor Jesucristo, por la palabra de Dios, trae a los pies del Señor Jesucristo. Cada persona que es traída a los pies del Señor Jesucristo es traída, es traído como esta mujer adúltera. Esta mujer adúltera fue traída a los pies del Señor Jesucristo. Estos fariseos su intención era mala, pero no quiero entrar en la maldad de los fariseos que querían atrapar al Señor Jesucristo. No quiero entrar y enredar en esto. Lo que quiero que nos enfoquemos es que los fariseos y los escribas en este pasaje representan a la ley de Dios. Ellos eran los campeones, por decir así, de la ley de Dios, la ley santa, la ley justa, la ley de Dios que demanda el alma que pecare ciertamente morirá. Dios dice en su palabra, el alma que pecare ciertamente morirá. Esa ley es inflexible. Nos dice la palabra de Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo. Y la ley dice, no cometerás adulterio. Está claro. Esta mujer era culpable, esta mujer había sido traída, había sido prendida en el acto mismo de adulterio. La iglesia del Señor Jesucristo es prendida por la ley de Dios. ¿Saben? Todos los que estaban allá, exceptuando el Señor Jesucristo, eran culpables de quebrantar toda la ley. Pero la única que fue traída a los pies del Señor Jesucristo era esta mujer. Es decir, tenía que ser descubierto, ¿verdad?, su pecado. Tenía que ella reconocer que delante de Dios, delante de la ley, es culpable, no tiene nada que decir. Y por cierto, en este pasaje, ella no abrió su boca. Ella no se defendió, ella no dijo, bueno, pero el hombre me sedujo. O no dijo, bueno, pero yo amo a ese hombre. Ella era culpable y nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos culpables. Y cuando ellos vinieron al Señor Jesucristo y le dijeron, maestro, maestro, él es maestro. Él es maestro. Y en este caso, maestro de la ley. El Señor Jesucristo es Jehová, el dador de la ley. El Señor Jesucristo es el intérprete de la ley. ¿Se acuerdan lo que dice allá en Mateo capítulo 6? Vean allá en Mateo capítulo 6. Perdón, es Mateo 5. Versículo 27. Aquí está el dador de la ley. Aquí está el intérprete de la ley. Aquí está delante de quien todos nosotros vamos a ser juzgados. Es decir, todo hombre va a ser juzgado por el juez de todo el universo. Y aquí está lo que él dice acerca de la santa ley de Dios. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Ahora vean la interpretación de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor Jesucristo no ve solamente las acciones, Él ve las intenciones, los pensamientos. Por cierto, entonces, todos nosotros somos culpables. Y recuerden, quebrar la ley en un punto es una cadena, una soguilla que tú tienes. Si quiebras en uno de esos eslabones, quiebras toda la cadena. Y cualquiera que es culpable de un pecado, dirá una persona, bueno, yo no tengo conciencia de haber quebrado esa ley. Bueno, mentir, aborrecer o odiar, decir falso, ya dije mentir. ¿Qué tal no amar a Dios con todo tu corazón? Cualquiera. Aquí está el Señor Jesucristo. Le dijeron, maestro, esta mujer fue tomada en adulterio en el acto mismo. Entonces ellos dijeron, bien, Él es el que interpreta la ley y Él es el juez. Dijo el Señor Jesucristo, el Padre a nadie juzga. Todo juicio fue dado al Hijo. para que todos honren al Hijo. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Bueno, pero nos dice aquí, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, no solo a las mujeres, a todos los que son pescados, todos los que son cachados, todos los que son prendidos en adulterio, también al hombre. Pero escuchen, no trajeron al hombre, trajeron solamente a la mujer. Y no todos son descubiertos en sus pecados aquí en este mundo. Solo aquellos a quienes Dios va a mostrar misericordia. No, todos son pecadores, todos son culpables, todos son dignos de la muerte, pero no todos son pescados o atrapados en su pecado. Este hombre no fue traído. Pero este hombre tampoco oyó de los labios del Señor Jesucristo: yo tampoco te condeno. ¿Ven ahí entonces la misericordia de Dios cuando Dios convence de pecado? Cuando Dios opera en tu corazón y te muestra lo que eres, cuando Dios te desnuda, cuando Dios te quita toda esperanza en ti mismo, cuando la ley te cierra la boca, es porque Dios va a mostrar misericordia, porque Él vino a salvar a pecadores. La ley mandaba que el hombre y la mujer fueran traídas y fueran apedreados, pero solo ella fue traída a los pies del Señor. Todos nosotros somos culpables. En Adán todos mueren, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ven aquí cómo esta es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es traída a los pies del Señor Jesucristo. Ahora, estos hombres trajeron una pregunta imposible de responder para meramente un hombre. Para ser hablando de un hombre, recuerden, el Señor Jesucristo dijo que Él no vino para juzgar, Él vino para salvar. Y Él era amigo de pecadores. Por otro lado, Él dijo: yo no vine a abrogar la ley. Esto está en Juan capítulo 5. Yo, no piensen que yo he venido a hacer un lado la ley. A los profetas que dijeron: yo no vine a poner a un lado lo que dice la ley. Yo no vine a poner a un lado los 10 mandamientos. Yo no vine a hacerlos a un lado, voy a mostrar otra manera de salvación. Yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirlo. Yo vine a cumplir la ley de Dios. Y por otro lado, el Señor Jesucristo, Él era amigo de pecadores. O sea, ¿quiénes eran los que se reunían a Él? Publicanos y pecadores. Y esta era la acusación de los fariseos: mira, se está juntando con publicanos y pecadores, amigo de publicanos y pecadores. Y estos hombres pensaron: lo tenemos contra la pared. Tenemos aquí a este Jesús Nazareno, lo tenemos con la espalda en la pared. Porque si dice, suéltala, vamos a decir: ajá, mira, está violando la ley de Moisés. No puede ser profeta de Dios. No puede ser enviado de Dios porque está violando la ley de Moisés. Y si dice, apedréala, entonces vamos a descreditarlo con la gente, porque la gente, Él dijo que es amigo de pecadores. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Vamos a descreditarlo en esa manera. Es como decir, y por cierto, esto es la sabiduría de Dios únicamente. En la sabiduría de Dios, la salvación, Cristo Jesús es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En la sabiduría de Dios, Dios halló la manera en que Él puede ser justo, o sigue siendo justo, y también puede tener misericordia de pecadores. Recuerden, ninguno de sus atributos está en pleito. Su santidad, su justicia, su misericordia, ninguno de sus atributos está en pleito en sí mismo. Su misericordia es misericordia santa. Su justicia es justicia santa. Ellos pensaron, bueno, ¿tú qué dices? Queremos oír qué dices tú. Y aquí está la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios halló el camino, halló la manera, y esta manera es por Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús, por su venida a este mundo, por su humillación. Recuerden lo que dije al principio, que es más, la salvación es más que Dios envíe a su Hijo al mundo. Si Él solamente envía a su Hijo al mundo, no hay esperanza para pobres pecadores. Necesitamos que Él quite el pecado de su pueblo. Estos hombres tuvieron testigos necesarios para acusarla legalmente. Pero el Señor Jesucristo dijo, no he venido para juzgar, sino para salvar. Va a venir el día que Él va a juzgar a todos los hombres. Bueno, qué locura es pensar que el hombre va a, de alguna manera, frustrar la sabiduría de Dios. Nos dice aquí en nuestro texto, versículo 6, nos dice la razón por la cual ellos dijeron esto. Esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús hizo algo. No tenía que, Él hizo algo. ¿Qué hizo? En respuesta a lo que ellos le preguntaron, ¿tú qué dices? Él hizo. ¿Tú qué dices? Él hizo. Inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. No se nos dice qué escribió. Pero tenemos otro versículo en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 31, donde nos habla que Dios escribió con su dedo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué tenían estas tablas escritas con el dedo de Dios? Los 10 mandamientos. Los 10. Cuando él se inclinó, escribió en la tierra con su dedo. Yo creo que lo que el Señor, recuerden, es lo que Él hizo. Lo que Él hizo que libró a esta mujer de estos que la acusaban. Él se inclinó y escribió con su dedo. Recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo, no he venido a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. El primer punto para que tú y yo seamos librados de la condenación del pecado, para que tú y yo seamos salvos de la pena del pecado, tiene que haber justicia establecida. Y el Señor Jesucristo, cuando Él vino aquí a este mundo, Él escribió, por decir así, con su vida, la ley de los 10 mandamientos. Ahora sí, no solamente en palabra, sino en hecho. Él cumplió la palabra de Dios, Él cumplió todo lo que la ley demanda de esta mujer. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Esta mujer es culpable. Tú y yo somos culpables. Pero Él vino para cumplir esa ley. No cometerás adulterio. Bueno, Regresamos allá a nuestro texto en Juan capítulo 8. Él comenzó a escribir en la tierra. Y como si insistieran en preguntarle, se enderezó el Señor Jesucristo. Le seguían preguntando, ahí estaba escribiendo en la tierra y ellos insistían, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? No entendían lo que estaba él haciendo. No entendían lo que estaba él haciendo. Los hombres aquí en la tierra no entendían lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. Él vino para cumplir la voluntad de Dios su Padre. Yo tengo una comida que ustedes no saben. El hacer lo que Dios el Padre me envió a hacer. La obra tiene que ser terminada cuando yo estoy aquí en la tierra. Viene la hora cuando nadie puede trabajar. Él acabó, Él cumplió todo. Ellos insistían en preguntarle. El Señor Jesucristo se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El único que tenía derecho de arrojar piedra contra ella era el Señor Jesucristo. Es el único. Todos ellos eran culpables de lo mismo. De lo mismo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. ¿Saben allí? Yo veo el poder de Dios. Estos hombres apedrearon a muchas gentes. Tenían puntería con las piedras. Y estos hombres eran fariseos que se confiaban en sí mismos como justos. Se confiaban en sí mismos como justos. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Saulo de Tarso dijo, en lo que se refiere a la ley, irreprensible. Esto sería la oportunidad para uno de estos fariseos para destacarse sobre los demás. El que de vosotros esté sin pecado, agarre piedra y arrójeselo. Esta sería su oportunidad de, por decir así, brillar, ¿verdad? Mira, este hombre, él no tiene pecado, arroja la primera piedra. Pero yo veo ahí el poder de Dios para librar a su pueblo de la condenación. Yo veo el poder de Dios para librar a su pueblo de la condenación. El Señor Jesucristo no justificó a esta mujer. No justificó a esta mujer en su pecado. El Señor Jesucristo no dijo, bueno, ¿saben qué? Ella es pecadora, pero también ustedes son pecadores. Dios nos justifica de esa manera. Padre, pido que recibas a mi pueblo. Sé que son pecadores, pero no son tan pecadores como estos. Él no justifica a su pueblo de esa manera. Él solamente les recuerda a estas personas que ellos también estaban condenados bajo la santa ley de Dios y ellos también debían ser apedreados de la misma manera. La ley hace precisamente esto cuando el Espíritu Santo, toma la ley y la hace vivir, calla a toda persona. Nos dice allá en Romanos capítulo 3, y sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley. Estos hombres fariseos pensaron, bueno, esta mujer está bajo la ley, nosotros no estamos bajo la ley, nosotros no fuimos los que fuimos sorprendidos en adulterio, ella sí. Pero ahí está el Señor Jesucristo, el dador de la ley, el único que estableció la ley. Y nos dice en versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Uno por uno, nos dice la palabra de Dios, comenzaron a salir, desde los más viejos, hasta los más ancianos, hasta los más jóvenes. Bueno, no solamente vino a establecer la ley el Señor Jesucristo. Esta mujer todavía no había oído de la boca del Señor, ni yo te condeno. El único que tiene derecho de condenar es aquel a quien el pecado es cometido contra de quién, contra Dios. Y el que va a condenar y el que va a juzgar es Dios contra quien se comete el pecado. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Bueno, vemos aquí dos veces que el Señor Jesucristo se inclinó a tierra. Y aquí podemos ver la humillación del Señor Jesucristo. Es una gran humillación que el Hacedor, el Creador de todas las cosas, venga a este mundo. Eso es una gran humillación. Es una gran humillación que Él esté bajo la ley. Nos dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. ¿Para qué propósito? Para que redimiese los que estaban bajo la ley. Era gran humillación que Dios se sujete, el Señor Jesucristo se sujete a la ley que Él dio. Pero si solamente Él se sujeta a la ley, es decir, si solamente establece justicia, no hay salvación para su pueblo, no hay liberación de la condenación del pecado. Él se inclinó de nuevo. Se volvió a inclinar. Vean lo que dice allá y allá en Filipenses capítulo 2. Vemos aquí estas dos inclinaciones, si quieren pensarlo de esa manera, esa humillación. Y aquí está hablando de que esto debiera ser el sentir de cada uno de la iglesia, de misericordia, de no hacer nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, dice versículo 4, sino cada cual también a los demás. Haya pues en vosotros, la iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? ¿Qué sentir hubo en Él? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó de sí mismo. Él se despojó de su gloria. Y vino aquí a este mundo y tomó carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Ahí está esta humillación. Despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los siervos. Vino a servir, no solamente vino a ser un hombre, vino a ser siervo. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Ahí está esta, él obedeció la santa ley de Dios que él dio. Se hizo obediente. Y aquí está la segunda humillación, hasta la muerte. No solamente Él estableció la ley, luego Él fue y murió bajo esa ley, la sentencia de esa ley. Cuando Él que no cometió pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Él se humilló hasta la muerte, y la muerte ignominia de la cruz. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo. Ahora vamos a ver que esta mujer es exaltada. Vean lo que dice allá en nuestro texto otra vez en Juan capítulo 8. Como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros, versículo 7, esté sin pecado, sea el primero en arrojar piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó, noten aquí las palabras, dice, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedó solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús puede salvarte. Jesús más cualquier otro no puede salvarte. Jesús más tu bautismo, Jesús más tu arrepentimiento, Jesús más tu dedicación, no puedes. Jesús solo. Y el pecador. Aquí está esta mujer, aquí está culpable, ya está, ha sido expuesta por estos, los fariseos que representan la ley de Dios, y cuando, como dije, la ley de Dios cuando viene desnuda al hombre, le quita todo pretexto, de tal manera que el hombre dice, yo soy el culpable, yo soy el culpable, yo he pecado, contra ti solo he pecado, para que tú seas justo cuando me condenas. Si yo voy al infierno, es lo que merezco. Es justificar a Dios, tomar el lugar de Dios en contra de nosotros mismos. Cerrar la boca. No tengo nada que decir, no hay excusa. No es así me crecieron mis padres, o yo nací así. O... No hay excusa. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahí estaban las demás personas que estaba escuchando antes cuando fue interrumpido el Señor Jesucristo. Quedó solo. Solo la mujer. El Señor Jesucristo vino a salvar a esta mujer. El Señor Jesucristo vino a salvar a su pueblo. Y Él va a traer a su pueblo en esta misma manera. La ley lo va a agarrar, la ley lo va a descubrir lo que es y lo va a traer a los pies del Señor Jesucristo. Es ahí donde recibe misericordia. Recuerden, la salvación es hoy. Hoy. Cuando el Espíritu Santo toma su palabra y te convence de pecado y te trae a los pies del Señor Jesucristo hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Cuando oyes su voz, no endurezcas tu corazón. No digas, yo no soy pecador, yo no necesito el Salvador. Si la ley de Dios te desnuda, vas a estar calle. Yo necesito un Salvador. Esta mujer estaba bien enterada que si ella necesitaba un Salvador. Y ahora noten esto, quedó Jesús y la mujer estaba solo, enderezándose Jesús. El Señor Jesucristo estaba inclinado por la segunda vez, Él se enderezó. Ahora cuando Él se endereza por la segunda vez, cuando Él se endereza, es para proclamarle a esta mujer salvación. Cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos, su pueblo resucitó juntamente con él. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, que él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando él fue levantado de los muertos, esto significa justificación para todos aquellos que Él representó. Justificados. Esto significa justos delante de Dios. No, no como si no hubieras pecado. Eso no es la justificación. La justificación es, Dios no está pretendiendo, voy a pretender que no cometiste pecado. Así es la sangre del Señor Jesucristo que quita el pecado de su pueblo. De tal manera que no está presente. Dios mismo no se acuerda del pecado de su pueblo. El Señor Jesucristo le habló a esta mujer. Le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Noten, la mujer, ella no hizo nada en esto. Es decir, en su defensa no hizo nada, ella era culpable, ella estaba ya en el polvo, descubierta, en su vergüenza, desnuda, ella no hizo nada. Pero después de que el Señor Jesucristo hizo esto, cuando el Señor Jesucristo se enderezó y le hizo una pregunta, ella le dijo, le preguntó al Señor, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Pero oigan lo que le dijo, Señor, Señor. Cuando una persona, por la gracia de Dios, ve lo que el Señor Jesucristo ha hecho por su pobre alma, esa persona deja de llamarlo Jesucito. Esa persona comienza a llamar mi Señor y mi Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Soy tuyo. Tú me compraste. Esto que tú acabas de hacer por mí, yo soy tuyo. Yo soy tu siervo, Señor. Y ella dijo, ninguno, ninguno. Imagínate el gozo de su corazón. Imagínate, eso es vida. Que no tengas condenación. Y no es que faltaban, pero es que ahora ya no hay ninguno. Y el apóstol Pablo está diciendo lo mismo allá en Romanos capítulo 8, si ustedes quieren ver allá en Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay. Ningún juicio es lo que significa. Ningún juicio hay para los que están. Ahora pues, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, ningún juicio, ¿por qué? Porque el juicio y la condenación cayó sobre el Señor Jesucristo, por lo que Él hizo. Ahora vean lo que dice allá Romanos capítulo 8. Y sabemos, versículo 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Este tiempo de la mujer delante de todas estas personas, si uno pensara, dice, bueno, esto, ¿quieres que esto te pase? ¿Quieres que esto te pase? Que seas desnudado, que seas mostrado quién eres. Todos nosotros diríamos, yo no quiero eso. Yo no quiero que allá en el centro están anunciando todo lo que pasa por mi mente. Tú tampoco quieres eso. Pero, ¿qué tal si diría, bueno, después de que se hace eso, ya no vas a tener ningún más reproche? Dice, bueno, está bueno eso, ¿verdad? Todas las cosas ayudan bien. Esto de que fue traída esta humillación, esto que fue traída al polvo de la tierra, que fue puesta, expuesta en su pecado, es para bien. Es para bien. Dios la va a salvar. Dios no va a dar vida a ninguno antes de que lo mate. Dios primero te mata y luego te da vida. Dios primero te humilla y después te exalta. Porque los que antes conoció, los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es la salvación lo que está describiendo allá. Los que antes amó, los salvó. Y a esta mujer, Él la salvó. ¿Y qué diría ella? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué puedes decir, mujer? ¿Qué puedes decir, iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué puedes decir acerca de esto? Pues si Dios me amó, ¿quién contra mí? Si Dios me amó, de tal manera me amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que yo no muera, sino que tenga vida. Si Dios me ha amado, entonces, ¿quién contra mí? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, iglesia, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a esta mujer? ¿Quién acusará a esta iglesia, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Satanás? Él venció sobre Satanás, el mundo, el pecado y la muerte. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ella era culpable. Ella estaba consciente de que era culpable, pero ella dijo, ninguno, ninguno, Señor. Ahora oigan esto. Aquí está la salvación. No importa que ningún otro hombre no te condene. Si Dios te condena, no hay salvación. Puede que todos los hombres piensen bien de ti y nadie puede decir, eres culpable en esto. Pero si al fin de cuentas Dios dice, culpable, no hay salvación. Pero aquí está el que vale. Aquí está el juez de todo el universo. Noten lo que dice, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Qué salvación, ¿verdad? Qué salvación tan grande. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Liberación del poder del pecado. Ella no va a ser culpable de... Ellas sabemos que los hombres en este mundo somos pecadores hasta que seamos puestos en la tierra, estamos asediados. Pero ella no era más culpable de ese pecado. El Señor Jesucristo lo libró del poder del pecado. Nos libra del poder del pecado. Y noten allá, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el entendimiento de cómo Dios hace esto. La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo salva el Señor Jesucristo a su pueblo? Bueno, pido al Señor que Él haga esto a todos nosotros. ¿Verdad? Y si no lo ha hecho, en su misericordia, en su gracia, que lo haga. Es cosa dolorosa, ¿verdad? Imagínate, bueno, no tienes que imaginarte si ya lo pasaste. Solo tienes que recordar. Pero esta mujer no era nada agradable estar allá, pero Dios la salvó, el Señor Jesucristo la salvó. Y yo pido esto para cada uno que está aquí, para todos los que están con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra.